Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. Vamos a estudiar del verso 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Esta sección, la última parte más bien de esta sección donde Pablo nos ha exhortado a vivir como escogidos de Dios. Santos, amados, ¿recuerdas lo que vimos? Llevándonos a reflexionar, examinarnos cómo estamos andando, cómo estamos comportándonos en nuestras relaciones, ¿verdad? Tres relaciones importantes. La primera habla, obviamente, en el hogar, la familia, el matrimonio, esposos, esposas. Después, la semana pasada vimos padres e hijos. Y el día de hoy vamos a terminar con esa sección hablando de siervos y amos, ¿no? Empleados y jefes, ¿no? Nuestra parte laboral. Entonces vamos a ver del verso 22 al verso 1 del capítulo 4, esta sección, el capítulo 4 abarca también esta sección. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Es cierto? Creemos en eso, pero los capítulos y versículos no fueron inspirados por Dios. Eso los puso el hombre, y aquí vemos cómo es muy raro que haya dividido el capítulo 3 y el 4 aquí en este versículo, lo cual corresponde al capítulo 3. Pero lo vamos a estudiar así, del verso 22, capítulo 3, al verso 1, capítulo 4. Entonces, si estás ahí, voy a leerlo. Después de leerlo, oramos para que Dios nos guíe en este tiempo. ¿Les parece? Dice así, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permites reunirnos, Señor, y nos reunimos simplemente para adorarte a ti, Señor, para conocerte. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo, Señor, con tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu voluntad y soberanía has permitido que ella llegue el día de hoy a nuestras manos, Señor. Tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, la tenemos delante de nosotros. Y es lo que tú quieres, enseñarnos, exhortarnos, animarnos, consolarnos a través de ella. Hazlo, Señor. Haz esa obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, que está aquí en nosotros, Señor, ponga convicción en cada uno de nuestros corazones, Señor. Por favor, háblanos, dirige este tiempo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esta parte habla de los siervos y los amos, ¿verdad? La palabra siervo en griegos es doulos, una palabra que en muchas ocasiones he mencionado. Prácticamente significa esclavo. Esa es la traducción correcta. La Reina Valera lo pone como siervo para que tal vez como esclavo no sea tan fuerte, ¿verdad? Pero el contexto está hablando de esclavitud. Y claro, en el tiempo del apóstol Pablo había esclavitud. En ese momento, cuando él escribe esta carta, era muy común la esclavitud. Por lo menos se calcula, se dice, que la mitad, si no es que más de la mitad del Imperio Romano estaba constituido por esclavos. La mayoría eran esclavos. Aún, ¿no?, teniendo alguna profesión, doctores, maestros, eran esclavos. Era una práctica muy común, ¿verdad? Muchas veces era una herencia, muchas veces era por la guerra, ¿no?, que eran cautivos. Otras veces llegaba a ser simplemente porque la persona decidía no venderse como esclavo, le iba mejor como esclavo. Entonces era algo muy común. El día de hoy, obviamente, ya no existe la esclavitud, por lo menos no de este tipo. De hecho, una de las personas encargadas de llevar esta carta a esta iglesia era un esclavo. Onésimo, precisamente en el verso 9 del capítulo 4 lo menciona, con Onésimo, está hablando de Tíquico, que envía la carta y dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Este hombre Onésimo es el que se menciona en la carta a Filemón. ¿Se ha leído Filemón? Es una carta ahí también en tu Biblia. Y precisamente Pablo se le escribe a Filemón, que era el amo de Onésimo, ¿no? Entonces, es interesante que en esa sección, en esas tres esferas de nuestras relaciones, en esta es en la que ocupa más versículos, ¿verdad? Con los esposos fueron dos versículos, con hijos y padres dos versículos, pero aquí son cinco versículos, ¿no? Probablemente muchos dicen, pues porque como Onésimo estaba ahí, pues Pablo se inspiró más a escribir acerca de esta relación, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa, muchos han usado estos pasajes para decir que la Biblia apoya la esclavitud o que Dios apoya la esclavitud. Pues realmente no es así, ¿verdad? Al contrario, desde un principio, si estudias bien la Biblia, te vas a dar cuenta que no. Dios escoge a Israel y lo saca ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar un precio por nosotros, ¿verdad? Porque éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Entonces, no es que Dios apoye la esclavitud, al contrario, ¿sí? Ahora, sí menciona la esclavitud, pero no es un hecho de que la esté apoyando. Es más, el Evangelio fue lo que en parte permitió que la esclavitud fuera abolida, dándole al hombre y a la mujer un valor como ser humano. No, eso fue lo que apoyó mucho el que ya no hubiese esclavitud. Y aunque hoy ya no existe la esclavitud, ese pasaje sigue siendo útil para nosotros, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, pero eso ya no existe, entonces vamos a brincarnos al capítulo 4, verso 2. No, Dios quiere enseñarnos cosas a través de esos versículos. Porque aunque ya no existe la esclavitud, aunque ya no hay esclavos, sí hay empleados, ¿verdad? Aunque ya no hay amos, sí hay jefes. Entonces, hay principios que podemos usarlos el día de hoy para nosotros también. Es cierto que ese tipo de relación ha cambiado, pero eso no quiere decir que no tengamos obligaciones y que no debemos de estar sujetos. Ahora estamos bajo una autoridad por cuestión laboral, no por esclavitud. Entonces Dios quiere enseñarnos, a través de esos pasajes, a ser buenos empleados y buenos jefes, viviendo como lo que ahora somos en Cristo, ¿sí? Entonces vamos a ver, lo primero que dice, y empieza con los siervos, los empleados, dice, obedeced en todos a vuestros amos terrenales. Como vimos anteriormente, empieza por la parte de la sujeción, ¿verdad? Empezó con las mujeres, esposas, empezó con los hijos, y ahora empieza con los empleados. Tal vez la parte más difícil, no quiere decir que el tener la autoridad no sea algo difícil, pero vamos a estar recordando este principio que hemos estado viendo en los otros estudios de autoridad y sujeción. Y no es que uno sea mejor que otro o más difícil que otro, realmente es un orden. Si tú no aprendes sujeción, no vas a poder ejercer una autoridad correctamente, ¿verdad? Entonces, lo primero que empieza es por la sujeción. Es algo que todos necesitamos aprender, porque por naturaleza, pues no somos sujetos, ¿verdad? Bueno, somos sujetos, pero no sumisos. Por naturaleza somos rebeldes. Entonces, Dios viene a cambiar esa naturaleza, ¿verdad? A través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Pero es necesario, ¿no?, que reconozcamos nuestra necesidad de esto. Entonces, Pablo empieza con la parte de la sujeción, y les dice, obedezcan en todo, a vuestros amos terrenales. Y comienza hablando de amos terrenales. Él nos recuerda que esos jefes son terrenales. La palabra griega que se traduce por terrenales, realmente no es esa palabra, es sarx, que significa carne o carnal. No estás hablando de tus jefes carnales, o sea, que son de esta tierra, recordando que tenemos un amo en los cielos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Tenemos un amo en los cielos, pero nos sujetamos a Él, a ese amo que es Cristo, sirviendo a nuestros amos terrenales, aquí en esta tierra. Por eso dice, obedezcan en todo. Y me encanta eso porque cuando Dios habla acerca del trabajo, de la parte laboral, Él no empieza dándole orden a los empleados que se rebelen contra la esclavitud, ¿verdad? A los siervos no le dicen, rebélense contra la esclavitud, es algo malo. Pablo les dice, obedezcan a sus amos terrenales. Eso es lo que tienen que hacer. Digo, en el contexto, es ese grado. Siervos, dice, tienen que sujetarse a sus amos. ¿Cuánto más nosotros, que simplemente somos empleados? No siervos, no esclavos, somos empleados. Tenemos que obedecer. Y él no comienza dando una ley laboral. ¿Te das cuenta? No dice, a ver, siervos, ahí les va la ley, los artículos de la ley laboral, para que no abusen de ustedes, ¿no? Y lo que tienen que hacer es formar un sindicato, ¿verdad? Tienen que aprender a organizarse para poder hacer una huelga ordenadamente. O sea, él no da eso. Lo primero que Él dice aquí, ¿qué es? Obedezca. No da un consejo para protestar o ejercer presión contra alguna injusticia que está viviendo. Él dice, obedece, obedece. El versículo inicia diciendo, obedezcan a sus amos, porque la conducta correcta de un empleado cristiano debe ser la obediencia. Como lo vimos con los niños, ¿recuerdas lo que dijo a los hijos? Obedeced a vuestros padres. Es la misma palabra en el griego. Esa palabra que habla de sujeción, obedecer nuestras autoridades. Esta palabra significa hacer lo que se dice después de haber escuchado con atención. Eso significa la palabra que se traduce como obedecer. Hacer lo que se dice después de haber escuchado con atención. ¿Sabes? Y creo que ahí es donde empieza el problema. Muchas veces no obedecemos porque ni siquiera estamos atentos a lo que se nos pide. Muchas veces ya estamos enojados con el jefe porque no hizo las cosas como yo quería, ¿no? Y entonces ya nos dice algo y ya no escuchamos ni siquiera lo que nos está pidiendo. Esa palabra significa esto, tienes que poner atención a lo que está pidiendo y cumplir con eso. Eso es lo que Dios nos pide. Todos los que somos empleados, a ser obedientes de esta manera. Esta palabra es un término militar que significa que los empleados cristianos están obligados a aquellos que los contratan. Están obligados a hacer lo que se les pide. Es realmente muy simple. Haz lo que dice el jefe, obedécelo. ¿Es difícil entender esta orden de Dios? No, es muy sencillo, ¿verdad? Pero nos cuesta trabajo. Pero Dios dice que andemos como escogidos de Dios. ¿Verdad? Esto es muy importante. Al igual que en el caso de la relación entre esposa y esposo, entre padres e hijos, el principio que dirige la relación de empleado y jefe es el que hemos estado viendo, autoridad y sujeción. Tienes que reconocer que si tienes un jefe, es una autoridad para ti. Es una persona que tienes que obedecer. Y esta obediencia tiene que ser sin discusiones, ¿verdad? Una obediencia sin rebatir, una obediencia sin malas caras, al contrario, una obediencia de la mejor manera posible. Ser cristiano siempre tiene que llevarnos a ser mejores trabajadores. Eso es lo que implica. Cada vez que tú le dices a alguien de trabajo que eres cristiano, prácticamente, sí, te estás poniendo una soga al cuello, ¿no? Te estás diciendo, o sea, que te vas a esforzar, que eres un buen empleado. Ser cristiano, un empleado cristiano, significa que eres más productivo y más eficiente que los demás. Así es como comienza la obediencia. Obedecerlos en todos, como dice el texto, significa obedecer en las funciones, en todo lo que te pida, ya sea agradable o desagradable, ¿verdad? Eso de que, oye, haz esto, no, es que eso no me gusta. O sea, aunque no te guste, tienes que hacerlo. Claro que es en todo, como lo hemos visto anteriormente, es sin ir en contra de lo establecido por Dios. Por ejemplo, si tu jefe te dice, ¿sabes qué? Eso no lo anotes, ¿no? Acepta ese soborno, ¿no? O sea, cosas que sabes que no están bien delante de Dios, entonces no lo hagas, ¿verdad? No tienes que participar. Yo sé que es difícil, muy difícil porque estamos ya en un mundo muy, muy corrompido. El corazón del hombre está muy corrupto hoy el día de hoy. Difícilmente vas a encontrar un trabajo donde no haya corrupción. Y difícilmente vas a encontrar un trabajo donde reconozcan tu honradez, ¿verdad? Es que, pastor, si hago eso me van a correr. Pues qué bueno. Qué bueno, porque con eso Dios está mostrando que ya no tienes nada que hacer en ese empleo. Ahorita vamos a ver, o sea, ¿para quién servimos? ¿Para quién trabajamos? No trabajas para el hombre. Trabajamos para Dios. Él dirige tu camino, ¿verdad? Entonces no tengas temor. Él va a estar contigo en todo momento. Entonces obedecerlo implica eso. Dice, ¿cómo? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Y ahí nos enseña eso, o sea, no sirviendo al ojo, porque el que sirve al ojo, o sea, que nada más busca ser visto, ¿a quién está sirviendo? A los hombres, está buscando quedar bien con los hombres. Entonces, no estoy viendo el ojo se refiere a trabajar sin importar si te están viendo o no te están viendo. Tienes que obedecer en todo momento, te vean o no te vean. Se refiere a trabajar en todo momento, no solo cuando te están viendo. Un creyente que está completo en Cristo, como hemos visto en el contexto, no necesita que lo estén vigilando. Siempre cumple con su trabajo, esté o no el jefe. Y yo sé que eso también puede ser difícil. ¿Sabes por qué? Porque vas a exhibir a tus compañeros. ¿Verdad? Tus compañeros te van a decir, ay, déjalo, no trabajes. Porque si trabajas, nos van a pedir a nosotros que nos esforcemos más. ¿Verdad? Y entonces te vas a echar enemigos. No importa. ¿O quieres tener de enemigo a Dios? Porque eso dice más adelante, verso 25, ahorita lo vamos a estudiar. O sea, ve hasta dónde nos lleva el Señor. O sea, tenemos que servir a Dios correctamente. Deja a un lado las presiones que este mundo nos da, tanto del jefe como de los compañeros. Sirve a Cristo. Servir al ojo no debe de ser nuestra motivación. Porque nuestra motivación es que estamos sirviendo al Señor. Y el Señor nos ve aun cuando el jefe no nos esté viendo, ¿verdad? ¿Sí crees eso? Él está ahí en todo momento. Entonces, ¿a quién está sirviendo? Trabajar para agradar a los hombres es olvidarte que sirves al Señor. Él está todo el tiempo viéndote. Eso tiene que animarnos. Es una buena motivación saber que estamos sirviendo a Jesús. El cristiano no busca quedar bien con el hombre, sino con Dios. Y eso incluye nuestro ambiente laboral, como vemos aquí. Cuando nos enfocamos en complacer al Señor, nuestro trabajo será más eficiente, más agradable. Yo sé que de repente llega el domingo, vas a la iglesia y pasas un tiempo con tu familia, bien padre, y empiezan a hacerse más tarde, y de repente ya son las 10 de la noche, y las 11, y ya te empieza el tip aquí en el ojito de que, ay, ya mañana entro a trabajar, ¿no? Y ya empieza ese, hace años hasta decían que era un síndrome, ¿no? De lunes, ¿no? Que ya todos así bien afligidos porque, ay, ya mañana es lunes, ¿no? Ya se acabó el fin de semana. Eso puede ayudarte. ¿A quién vas a servir? Aquí venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Venimos con gozo, nos gusta cantarle, adorarle, escuchar su palabra. ¿Sabes que tu trabajo también es un lugar de adoración? ¿Sí sabías eso? Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ve con ese mismo gozo. Si vas enfocado en eso, créemelo. No va a ser tan difícil. Va a llegar el domingo y vas a decir, ya quiero que sea el lunes para irme a trabajar. Porque voy a servir a mi Señor ahí. ¿Sí me explico? O sea, por eso dice, no sirviendo el ojo para agradar a los hombres. Nuestro trabajo es un lugar de adoración, como te decía. Es un lugar donde alabamos a Dios, donde reconocemos que Él es nuestro Señor. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que vas a llegar mañana y vas a poner puras alabanzas en tu trabajo y todos se aguantan. No estoy hablando de eso. Que le adores en obediencia, ¿verdad? Que muestres adoración, alabanza, ¿cómo? Obedeciendo a tu jefe. Cumpliendo con el llamado que Dios te ha dado. Porque también trabajar sirviendo al ojo es deshonesto. Es un engaño, ¿no te parece? Se va el jefe, entonces ya todos hacen lo que quieren. O sea, ¿te pagan para eso? O sea, como creyentes tenemos que valorar lo que nos pagan. Realmente sí me lo gané. Entonces, te decía, servir al ojo es algo deshonesto, es un engaño. Por eso dice a continuación, al final del verso 22, dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Te das cuenta? Sino con corazón, ¿cómo? Sincero. La palabra sincero tiene el sentido de una sola motivación. Un solo motivo. No hay un doble motivo, solo hay un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Quiero preguntarte hoy algo. ¿Cuál es el motivo por el cual vas a trabajar cada día? Pregúntate eso. ¿El motivo a quién nos lo está dando? Servir a Cristo. Ese debe ser el motivo. Tal vez el día de hoy te cuesta tanto y es tanto pesado para ti, porque tu motivo no es ese. Solo hay un motivo. Un corazón sincero solo busca agradar a Jesús. Por eso dice, porque podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo puedo tener un corazón sincero? Enseguida lo dice. Nos da la respuesta. Temiendo a Dios. Esa es la clave. Temiendo a Dios. Un temor reverente. Un temor de que sabes que a quien estás sirviendo no es a tu jefe, es a Dios. Y no quieres fallar. Lo amas y por eso le sirves. Decía el pastor Warren Wiersbe, la sinceridad de corazón es la de aquel que su objetivo es agradar a Cristo y no ganar al mundo. Ese es un corazón sincero. Y es necesario un corazón sincero para servir a los hombres y agradar a Dios, temiendo a Dios. Dice Proverbios 1 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Se trata de eso, vivir siempre con ese temor, vivir siempre con la conciencia de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Dios está presente en todo momento. Y cuando vivimos así, créemelo, tu trabajo va a ser diferente, se va a desarrollar de una manera diferente. Si actualmente hubiera más trabajadores que sirvieran a sus jefes con genuino interés, como vemos aquí, como si estuvieran sirviendo a Dios, estoy seguro que la calidad como la productividad se incrementaría notablemente en ese lugar. Pero hemos perdido el objetivo. Un solo motivo, servir a Cristo. Servir con corazón sincero es hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque lo haces para el Señor. No importa si te ven o no te ven, si te reconocen o no te reconocen. Estás sirviendo a Cristo. Por eso dice el verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué versículo, no? Siempre ese versículo nos anima a hacer lo correcto, ¿no? No importa la presión de afuera, no importa la presión del hombre, a quien sirvo es a Dios. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor. Pero es interesante que este versículo, que muchas veces lo usamos así nada más, lo sacamos, ¿verdad? Ya viendo el contexto dices, órale, está hablando del trabajo. Está hablando de siervos, ¿verdad? Y este versículo es muy similar a uno que nos introdujo en toda esta sección, que es el verso 17. Fíjate lo que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es lo mismo prácticamente, solo que lo dice un poco diferente. Pero dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, reconociendo su señoría, su autoridad. Y ahora sí que lo muestra aquí claramente. Hazlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque Él es a quien servimos. Entonces, haz todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de trabajar con el corazón, no con el ojo. Porque digo, no para el ojo. No trabajes para el ojo. Aquí nos dice, trabaja con un corazón sincero. Como para el Señor, no para los hombres. Y no quiere decir que dejes a un lado a los hombres. Ah, entonces yo voy a trabajar y voy a hacer lo que Dios me diga. Y Dios me dice que tengo que hacer esto, entonces lo que mi jefe diga no importa. No, principalmente Dios te va a dirigir por medio. ¿De quién? De tu jefe. Al menos, vuelve lo mismo que sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque de repente he encontrado cristianos que dicen, no, yo escucho a mi Señor, Él me habla a mí, y no me importan mis autoridades, Dios ya me dijo esto, yo hago la cosa como Él me dice. Dices, a ver, espérame, pero pues Dios es un Dios de orden, ¿verdad? O sea, quítate ese pensamiento. Dios pone autoridades y de esa manera muchas veces nos muestra su voluntad y su guía. Tenemos que aprender a sujetarnos, someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, hacer todo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Porque la primera obligación de un cristiano es esta, agradar a Cristo. A su Señor. Es nuestra primera obligación. Y una manera muy clara y sencilla de hacerlo es ofrecer una obediencia voluntaria y dispuesta a las personas que precisamente Él ha puesto como autoridades en nuestras vidas. Sin importar quiénes sean y cómo sean. Porque a quien servimos realmente es a Cristo. ¿Ok? Y es confiar en eso. Dice el verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, aquí nos habla de un pago, ¿te das cuenta? Sabiendo esto, y tienes que recordar, olvidamos estas cosas. Olvidamos a quién servimos. Olvidamos que el que nos recompensa realmente es Dios. Dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sé que esto puede sonar difícil todo lo que nos dice aquí, sobre todo en un mundo tan competitivo, ¿verdad? Lo que decía hace un rato es que, pastor, o sea, si yo empiezo a hacer lo que tú me estás pidiendo, lo que Dios dice aquí, o sea, me voy a cargar enemigos. Si de por sí ya tengo algunos, ¿no? O sea, va a ser difícil. Sí, pero confía en Dios. Algunas veces servir a Dios de esta manera en tu trabajo será motivo para que algún compañero se aproveche de ti, ¿verdad? A lo mejor te ha pasado. Pero ¿sabes algo? Tal vez esa sea la oportunidad para que ese compañero pueda conocer de Cristo. Ver tu testimonio. Porque al fin y al cabo es de mucho mayor valor ganar un alma perdida que ganar un poco más de dinero. O sea, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Quién es tu recompensa? Algunas veces obedecer de esta forma será difícil. ¿Por qué? Porque tal vez eso implica perder tu empleo. Hace un tiempo atrás, un amigo, con muy poco tiempo de haber conocido a Cristo, de haberle entregado su vida a Cristo, de haberse convertido a Cristo, empezó a obedecer a Dios. Yo lo empecé a conocer y lo vi obedeciendo a Dios. Y parte de eso fue en su trabajo, fue un testimonio. Él es contador y me decía, es que están viendo cosas mal. Hay cosas que están mal y tengo que hablar con el jefe y tengo que decirle esas cosas, pero sé que puede haber problemas. Puedo hasta perder mi empleo. Decidió obedecer a Dios. Fue con su jefe y le dijo, esto está pasando, esto está así, esto está mal. O sea, todo, ya sabes, ¿no? Como que en la contaduría ni se da eso, ¿no? ¿Qué crees que hizo su jefe? ¿Le aplaudió? ¿Le reconoció? No, lo corrió. Perdió su empleo por eso. Y perdió su empleo en un tiempo difícil para él, créemelo. No quiero hablar mucho de él porque lo voy a balconear. Pero fue increíble para mí ver su fe. Así, poco tiempo en Cristo y confiando en Dios. Se quedó sin empleo, pero él, Dios me va a dar empleo. El día de hoy tiene un empleo que Dios le dio. Un empleo donde empezaron a reconocer eso, que es una persona honrada. Es una persona justa que trabaja para el Señor. Entonces no temas. No temas. Quizá no está ganando lo que ganaba antes, pero sabe que está sirviendo a Dios y quien le recompensa es el Señor. ¿Por qué digo eso? Porque muchos también tienen esta idea, que entonces ya si me salgo de ahí, Dios tiene algo mejor para ti, hermano. Pues no necesariamente. Por lo menos no para tu carne. Si es mejor para Dios, sí. Tal vez te lleve otro empleo donde vas a vivir más presión, donde quizás vas a ganar menos, pero ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién te va a recompensar? ¿Se dan cuenta? O sea, es fe. Es fe. Eso es fe. Obedecer a Dios. Creer en Él. Caminar como Él dice que caminemos. Quien nos recompensa es Dios. Pablo nos recuerda una recompensa que ya todos tenemos. Lo dice así, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de ¿qué? De la herencia. O sea, no está hablando aquí de una recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. Es una recompensa que tú ni ganaste, o sea, Él te la ha dado. Y está diciendo esto, ¿cuánto más? ¿Tú crees que no te va a recompensar por las cosas que hagas para Él aquí en esta tierra? Pues claro. Claro que sí. No importa lo que estés viviendo, no importa cuál sea tu situación, confía en Dios. No importa que, es que si hago esto voy a perder ese aumento que tanto he buscado. No te preocupes, quien te va a recompensar, ¿quién es? Dios. Puede suceder que tu jefe no reconozca o aprecie tu trabajo. Puede ser que sea indiferente. Puede ser que otra persona se haya llevado el crédito tuyo. Pero Dios sabe lo que has hecho. Y aquí dice que Él, el Señor, nos recompensará. Aunque los hombres no lo hagan. Ninguna cosa que hagamos para Él, ninguna cosa buena hecha para Dios pasará desapercibida por Él. Al contrario, sabemos que todo eso traerá una recompensa suya. El Señor es quien recompensa nuestra labor. No es nuestro jefe. Es Cristo. ¿Ok? El sueldo verdadero, el sueldo duradero y justo viene de Dios, no de los hombres. Dios es quien se encarga. Entonces, pues sí, es un grave error el buscar las recompensas en otro lugar. Espera en el Señor. Espera en Él. Él tiene recompensas para sus siervos. Porque a Cristo, dice al final, el Señor servís. ¿Te das cuenta? Ahí donde estás, donde Dios te tiene el día de hoy trabajando, estás para servir ¿a quién? A Dios, a Cristo. Como creyentes no solo le servimos a los hombres, por sobre todo le servimos a Cristo el Señor. Es a Cristo el Señor a quien todos los cristianos servimos. Y recuerda eso. Como te decía, eso te va a dar ánimo. Cuando no reconozcan tu labor, cuando tu jefe sea indiferente, como te decía, tú vas a estar tranquilo porque vas a decir, el Señor me ve. El Señor sabe por qué lo estoy haciendo. Y Él va a recompensarlo. A Cristo el Señor servís. Puedes trabajar bajo la dirección de un hombre, pero recuerda que estás trabajando por el Señor. Que tu tarea diaria es la obra que el Señor te ha encomendado. Eso es lo más importante. Acompáñame a Tito, capítulo 2, por favor. Quiero que leamos estos versículos. Fíjate lo que dice ahí. Servimos al Señor. Por eso te decía que nuestro trabajo es un lugar de adoración, ¿verdad? De alabanza a Dios, con nuestra obediencia, con nuestro servicio. Fíjate lo que le escribe Pablo a Tito, y le anima, enseña esto, enséñales a hacer así, le dice Pablo a Tito. Dice el verso 9, exhorta a los siervos, lo que estamos viendo, a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean como respondones. Dios nos conoce, ¿va? Que no sean como. Acuérdate de esto. La próxima vez que quieras abrir tu boca cuando te digan, haz eso. Okay. El Señor dijo, no seas respondón. ¿Ah? No sean respondones, no defraudando. ¿Qué significa defraudar? Engañar, robar. No hagas eso. No defraudando, sino mostrándose como fieles en todo. Sé fiel, porque quien sirves, ¿a quién es? A Jesús. Él es fiel con nosotros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Dios es fiel contigo? Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esa fidelidad? Ser fiel. Siendo fieles, mostrándose fieles en todo, para que, fíjate lo que dice, para que en todo, o sea, en todo, tu conducta, tu obediencia en todo, ¿qué cosa? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué significa esto? Tu obediencia se va a convertir en un adorno. ¿De qué? Del Evangelio. Por eso te decía, tu trabajo es un lugar de adoración. Es más, tu trabajo, verlo así, es un campo misionero. Es tu campo misionero. A veces tú puedes decir, bueno, los misioneros solamente están en la iglesia, ¿no? O son los que envían así fuera. No, aunque tú no estés sirviendo aquí en la iglesia, tú sirves fuera de la iglesia. Y estoy seguro que el lugar donde estás, la mayoría de las personas son incrédulos, no son cristianos, ¿verdad? Si todos son cristianos, entonces trabajas aquí en la iglesia, ¿no? Que también vas a encontrar uno que otro incrédulo. Pero ve tu trabajo. ¿Cómo eso? Como un campo misionero. Dice, sí, pastor, yo todos los días les predico a todos y todos. Sí, pero ¿cómo estás adornando ese mensaje? O sea, le predicas a todos, pero eres contestón. Te la pasas defraudando, robando, engañando. Mejor no digas nada. O sea, por eso dice que adornen. ¿Te das cuenta? Un adorno. Me gusta esa palabra que es un adorno. Pues decir, ¿el Evangelio puede adornarse? Sí, para que se vea más bonito, ¿no? Como el árbol, ¿no? Un árbol de Navidad cuando le pones los adornos. Tú ves un árbol y dices, está bonito, pues Dios lo creo, pero cuando empiezas a poner luces, Dios dices, wow, se ve padre. Haz de cuenta, eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Que tu conducta en tu trabajo sea un adorno de la doctrina de nuestro Salvador. Que el momento en que tú puedas abrir la boca y platicarle a alguien, compartirle a alguien el Evangelio de Jesucristo, él puede decir, eso sirve, es real, porque él lo vive. ¿Sí lo ven? Pues empieza a verlo de esa manera. Tu trabajo deja de verlo como esa obra tan pesada y monótona que tienes que hacer. Empieza a verlo como el lugar donde Dios te ha llamado para servirle. Porque dice, a Cristo el Señor, servid, ¿verdad? Entonces, regresando a Colosenses, ese es el punto. Es con las personas que elaboramos día a día con las que tenemos más oportunidad de mostrar la salvación. Y eso incluye a nuestros jefes. Aunque no quieres que se salven. Dios quiere que sean salvos, ¿verdad? Dice la Biblia que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tu vida, tal vez sea tu vida, sea la única oportunidad de que ese jefe pueda conocer de Cristo. No importa cómo sea. Realmente si es el hombre más pesado, más vil, ¿sabes por qué es así? Por su pecado. ¿Y sabes lo que necesita? El Evangelio. Deja de ver las cosas como el mundo las ve. Empieza a ver las cosas, como lo vimos al principio del capítulo 3, pon tu mente ¿en dónde? En las cosas de arriba, ¿recuerdas? De eso se trata. Porque si en lo contrario es una persona negligente, una persona floja, holgazana, que se queja de todo, no solo nadie querrá escucharte cuando le hables de Cristo, sino también dejarás en mal el nombre de Cristo. Imagínate eso. Por eso un empleado creyente debe ser el mejor trabajador en su empresa. Por lo que vemos aquí. Porque quien sirve, ¿a quién es? A Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfocamos en que nuestro trabajo es parte de nuestro servicio a Dios y que a quien estamos sirviendo realmente es a Dios, nuestra actitud va a ser diferente. Como te decía, va a llegar el domingo en la noche y vas a estar ansioso de mañana voy a ver otra vez a mi jefe y luego poder mostrar a Cristo. ¿Verdad? Dios va a recompensar todo esto. Pero también va a recompensar a aquellos que son negligentes. No con buenas recompensas. Fíjate lo que dice el verso 25. Mas el que hace injusticia, o sea, el que se la pasa respondiendo, defraudando, como veíamos, engañando, el que hace injusticia, ¿recibirá qué cosa? La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Nada de que, pues, mira, yo soy hijo del rey, entonces yo ya la libré, entonces yo puedo comportarme como un patán. No, esos no son los hijos del rey. Los hijos del rey no son patanes, no son prepotentes, son humildes. ¿Verdad? Entonces, por eso habla fuerte, dice, recibirá la injusticia. Este principio que vemos en Gálatas 6, lo que el hombre sembrar eso, segará. De la misma manera, si no servimos correctamente, recibiremos la injusticia que sembramos. Así como Dios juzgará y recompensará la obediencia de todos, también Dios juzgará sin parcialidad los casos de desobediencia. O sea, si no fue suficiente motivo saber que sirves a Dios, entonces va al otro lado. Si no fue suficiente motivo saber que Dios es quien te recompensa, entonces, si no estás haciéndolo bien, si lo estás haciendo injustamente, eso es lo que vas a recibir. A lo mejor dices, con razón me va tan mal en el trabajo. ¿Verdad? Pues sí. Dice el texto, no hay acepción de personas. Y esto está como la discordia de que ¿a quién se refiere? ¿A los siervos o a los amos? Porque el siguiente versículo es a los amos. No, se refiere a los amos, no se refiere a los siervos. Pues se refiere a todos. Porque aquí dice, no hay acepción de personas. Por lo tanto, si tienes un jefe cristiano, porque también está el caso, no debes de abusar de eso. Cuando abusas de tu relación con tu jefe como hermanos en Cristo, estás haciendo acepción de personas. ¿Sí te das cuenta de eso? Y lo mismo sucede si tú eres jefe y tu empleado es cristiano, no abuses de esa relación, porque eso es hacer acepción de personas. En cualquiera de los dos casos, tenemos una mayor responsabilidad por el hecho de ser hermanos en Cristo. Fíjate lo que el apóstol Pablo le escribe también a Timoteo. Primera Timoteo, ahí adelantito en tu Biblia, capítulo 6. Primera Timoteo 6, versículo 1 y 2. Primera Timoteo 6, 1 y 2 dice así. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de ¿quién? Y la doctrina. ¿Te das cuenta? Lo que vimos hace un rato. Para que no sea blasfemado. O sea, cuando tú no te conduces como un escogido de Dios, como un hijo de Dios, y te la pasas anunciando que eres un hijo de Dios, pero vives como una persona que no conoce a Dios, ¿sabes de quién van a hablar mal? De Dios. Eso es lo peor. Por eso dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, aún la doctrina, la enseñanza, va a decir, eso no sirve. Eso es lo que te enseñan en tu iglesia, no sirve. ¿Sí se dan cuenta? Mejor me voy con los Hare Krishna, ¿no? Con los budistas. Cuando tú y yo sabemos que esto es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? Que no hay fe. Que no lo estamos creyendo. Fíjate lo que dice el verso 2 de capítulo 6 de 1 Timoteo. Y los que tienen amos creyentes, o sea, si has sido bendecido de esa manera, ¿no? Que tu jefe sea un creyente, dice, no los tengan a menos, no los tengan en menos por ser hermanos. O sea, de que, ah, pues sí, es creyente, es cristiano, ah, pues, él ya conoce la gracia. Entonces va a tener gracia conmigo. O sea, eso es tenerlo en menos. Sino, ¿qué cosa? Sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, eso enseña y exhorta. O sea, al contrario, si has tenido la bendición de tener jefes creyentes o empleados creyentes, no es para que abuses de esa relación, es para que, al contrario, seas más responsable todavía. Un motivo mayor de poder servirles mejor. O sea, si debemos de ser respetuosos y obedientes con jefes incrédulos, ¿cuánto más debemos hacerlo con nuestros jefes cristianos? ¿No te parece? ¿Es lo que nos dice aquí? No hay acepción de personas. No importa quién sea y cómo sea nuestro jefe, nuestra labor tiene que ser con la conducta correcta en obediencia, porque eso es sin acepción de personas, ¿verdad? No, es que mi jefe es un maldito, yo por eso no lo obedezco. O sea, digo, se oye feo, pero ¿a poco no? Hablamos así. Eso es ser acepción de personas. Es tu jefe. Los creyentes debemos someternos a la autoridad de cualquier persona a la que debemos de rendir cuentas. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, sin importar cómo sea nuestro jefe, sea amable, sea cruel, sea creyente, sea incrédulo, los cristianos estamos obligados a ser obedientes porque esa es la voluntad de Dios. No debemos de estar esperando el mejor trato de nuestro jefe para poder servirle mejor. No importa si es creyente o incrédulo, es un hombre que también es pecador, y que va a fallar, y que va a cometer errores, y que su pecado nos va a lastimar, nos va a ofender, ¿verdad? Pero como cristianos, tenemos que vestirnos de una forma diferente, ¿recuerdas eso? Déjame recordarte esto, en el versículo 12 del capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Recuerdas las virtudes, las cinco virtudes que vimos? Ahí te van para que te acuerdes. Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Cristo nos ha dado. Por eso lo hemos estudiado, estamos completos en Él. Una persona que está completa va a ser un buen empleado, va a ser un buen jefe. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando. No quiere decir que entonces nunca vas a vivir algo feo. Claro, y si es tu caso, es ese, estás viendo el día de hoy una situación laboral intolerable, ya sea por maltrato o por ir en contra de la voluntad de Dios, te lo dije hace rato, lo que tienes que hacer es renunciar y buscar otro empleo. O sea, a lo mejor es la manera en que Dios está diciendo ya, salte de ahí. Ya no tienes nada que hacer ahí. Pero si Dios te muestra que tienes que seguir ahí, mientras que ese sea tu empleo, necesitas hacerlo de la mejor manera, obedeciendo. Vamos a ver el último versículo, verso 1 del capítulo 4. Dice, amados, amos, perdón, amados. Amos, ¿a dónde? No, dice Amos. Amos, al capítulo 4, verso 1. Dice, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si te das cuenta, la palabra amo al final es con A mayúscula, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Dios. Entonces, aquí empieza a hablar de los amos que para nuestra época serían jefes, ¿no? ¿Y recuerdas lo que dijo en el versículo anterior? Lo último, no hay acepción de personas, ¿verdad? Para Dios no hay acepción de personas. Ni sea empleado o sea jefe. Porque ya cuando tenemos un puesto así ya de jefe, ya nos sentimos que somos jefes de toda la empresa, ¿verdad? Que somos dueños. Y entonces ya hacemos acepción de personas. Dice, no hay acepción de personas. A Dios no le impresiona tu posición como jefe. Ni tu sueldo. Ni tus bienes. A Dios lo que más le interesa es tu corazón. Es lo que Dios ve. No ve lo que el hombre ve. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo vistes? ¿Verdad? ¿Cuánto ganas? Dios ve lo que hay en tu corazón. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Yo he visto muchos hijos de Dios que Dios ha tenido que quitarles un empleo. ¿Por qué? Porque lo vuelven su Dios. Que eso no te pase. No hagas acepción de personas. Puedes ser la persona más exitosa, pero si ese éxito lo has ganado de una forma incorrecta, pasando por encima de otros, siendo, como comúnmente decimos, barberos, buscando agradar a los hombres, volviéndote un abusador, ante Dios has fracasado. Porque para Él no hay acepción de personas. Todos necesitamos ser transformados. Y eso solo ocurre cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Cuando reconocemos quién a quien servimos, sea como empleado o sea como jefe, es a Cristo. Y le dice esto a los amos, a los jefes, hagan lo que es justo y recto con sus empleados, con vuestros siervos. Hagan lo que es justo y recto. Y Pablo amonestó a los amos creyentes de su época a tratar a sus siervos con justicia y rectitud, es lo que dice aquí. En la cultura romana, en el tiempo del apóstol Pablo, los amos romanos estaban acostumbrados a ver a sus esclavos como cosas, no como personas, así los trataban. Los amos tenían control total sobre sus esclavos y podían hacer con ellos lo que quisieran. Los amos romanos no trataban a sus esclavos con justicia y rectitud, ya que según ellos los esclavos no merecían absolutamente nada. Y Pablo dice, hey, trátenlos con justicia y rectitud. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es justo? Sin acepción de personas. Rectitud, siendo la palabra rectitud es equitativo. Se entiende que porque tú tengas otra función no quiere decir que seas mejor o más capaz que esa persona. Aunque en nuestros tiempos no se practica una esclavitud abierta, sí existen actitudes de algunos jefes como las que tenían los amos romanos. Personas que tratan a otros como cosas y no como personas. Que no los tratan con justicia y rectitud. ¿Te ha pasado? Ya no me sale una lagrimita aquí. Sí, sí, pastor. Es que es cierto, sin darnos cuenta, estamos regresando a la esclavitud del tiempo de Pablo en pleno siglo XXI. Nada más que ya no es esclavitud, ¿verdad? Es trabajo. Y si lo quieres, ni modo. Aquí se trabaja 12 horas diarias, de lunes a sábado, y a veces los domingos. Fíjate el mundo donde nos está llevando. Si es tu situación, te daré un consejo. Deja ese empleo. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Ese no es el lugar para ti. Pero es que, pastor, es un buen empleo, gano bien. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién te va a recompensar? ¿Verdad? ¿Recuerdas el Salmo 127? ¿Lo leyeron? La semana pasada les dije, léanlo en casa. ¿Lo leyeron? Habla también de eso. ¿Quién te va a dar el descanso? Dice. Dios. Dios le dará a su amado el sueño, el descanso. En vano es que te pares desde temprano para ir a trabajar y llegues de madrugada. Es en vano. Si Él no está ahí, si Él no edifica tu casa, en vano trabajas. Él quiere darte descanso. Confía en Él. Sí, a lo mejor no vas a ganar lo que estás ganando el día de hoy. Pero la recompensa te la dará Él. Recuerda esto. Ahora, si tú eres jefe, porque aquí está hablando ya de los jefes, si tienes a tu cargo un grupo de personas, ya sean 2 personas, ya sean 2,000 personas, Dios te pide que los trates a todos con justicia y rectitud. Recuerda esto. No como los gobernantes de este siglo. Fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿recuerdas? Ustedes saben cómo son los gobernantes de este siglo. Se enseñorean de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Abusan de ellas. Pero con ustedes no será así. Ustedes van a servirles. El que quiera ser el mayor, ¿recuerdas? Será el siervo de todos. Eso es. Acompáñame a Juan capítulo 13, por favor. Tal vez recuerdes este pasaje tan conocido donde Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Eso era algo muy común en los hogares porque en aquel tiempo las calles no eran como las de hoy, pavimentadas y con baches. Bueno, como algunas por aquí, pura terracería, ¿no? Puro polvo eran así. Y no usaban botas o tenis, eran puras sandalias. Entonces, cuando llegabas a una casa, imagínate cómo traer los pies. Pues asquerosos, ¿no? No solo sudados, llenos de lodo, imagínate, ¿no? Entonces era común un siervo, y por cierto era el siervo más bajo del hogar, el que se encargaba de lavar los pies de los visitantes. Y Jesús hace eso, tomando el lugar más bajo de un siervo. Pero fíjate lo que dice en el verso 2. Y cuando cenaban, eso es el día en que Jesús está celebrando la última cena con los discípulos, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y eso nos muestra que aún sabiendo esto, Jesús lava los pies de Judas. Dice el verso 3, aquí viene lo importante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué cosa? Todas las cosas en las manos. ¿Qué es esto? Autoridad, ¿te das cuenta? La más grande autoridad. Jesús entendió que el Padre le dio todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué hizo Jesús? A ver, discípulos, pónganse a lavarme los pies. ¿Hizo eso? ¿Qué hizo? Fíjate, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesús sabiendo que tenía toda la autoridad? Servir a sus discípulos. Si Dios te ha bendecido en un lugar de prestigio, con una autoridad, como un jefe, es para que sirvas. Esa es la manera en que a ti te corresponde adornar la doctrina de Cristo, como Él lo hizo. ¿Recuerdas? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús. En Jesús no encontramos un ejemplo déspota, tirano, ¿verdad? Abusador. Encontramos el ejemplo de un líder amoroso que sirve, un líder que escucha, un líder que apoya, un líder que busca el crecimiento de los que trabajan con él. Eso es el liderazgo cristiano. Eso es lo que Dios te llama. Por eso regresando a Colosenses, dice eso: hagan lo justo y recto con vuestros siervos. Nuestra sociedad se está acostumbrando al maltrato laboral, empezando por los jefes. Pero como cristianos no debemos de abusar de nadie, y más estando en una situación de autoridad. El día de hoy es triste lo que está pasando. El tanto abuso laboral que existe. Empresas controlando a sus empleados con amenazas, castigos, despidos. Eso solo produce estrés en los trabajadores. Eso solo produce malos resultados en su trabajo. Y eso no va a ser bueno ni siquiera para la empresa. ¿Te das cuenta, Satanás, cómo tienen las cosas? La enfermedad, ¿no?, que está más de moda es el estrés, los nervios, el estómago, ¿no?, las agruras, la acidez. Es por eso. No contribuyas a eso. Como un hijo de Dios ya no perteneces a ese sistema del mundo. La relación de los jefes cristianos con sus empleados no debe ser amenazante. Claro, no estoy diciendo que no despidas a alguien que no está trabajando, ¿no? Si es el caso, pues tienes que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que no abuses de esa autoridad. Úsala correctamente. Dice al final del verso, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El jefe o el empleado cristiano tiene el mismo amo en los cielos, ¿verdad? El jefe cristiano debe recordar que él también tiene un amo que va a juzgarlo con rectitud y que recompensará a cada quien conforme a la manera en que trata a sus empleados. Lo mismo a lo que vimos en el versículo 24 y 25. Dios juzgará a los jefes que tratan mal a sus empleados, así como juzgará a los empleados que no sirven bien a sus jefes. Entonces, no pienses así de que es que mi jefe, yo sí le echo ganas, yo trabajo, pero no reconoce lo que hago. Me trata mal. Esa no es tu motivación, ¿verdad? Tu motivación es que Cristo es quien te recompensará. Entonces, el jefe cristiano también tiene que mostrar sumisión, ¿te das cuenta? Porque tiene una autoridad mayor, Cristo. ¿Y cómo va a mostrar esa sumisión a Cristo? En el trato que tiene con sus empleados. Tratarlos, como dice aquí, justo y recto. Sabemos que en los tiempos de Pablo, hablando de esclavitud, ¿no? Al final los creyentes, los esclavos creyentes eran libres en el Señor, ¿verdad? Y sabemos que los amos creyentes eran esclavos de Cristo. Por eso está diciendo, tienes un amo a quien sirves. Tienes un amo que pagó y te dio libertad. Aprende de él. Nuestras relaciones sociales deben de estar siempre gobernadas por nuestra relación espiritual. Velo así. Por eso te recordaba hace un rato cómo empezó el capítulo 3. Si has resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba. Tu relación con Dios va a guiar tus relaciones con los demás aquí en la tierra. Y tenemos que recordar esto. Jesús murió por nosotros en una cruz. Dio su vida por nosotros. Por eso es que el día de hoy reconocemos su señorío, su autoridad, su soberanía. Jesús es el Señor soberano. Él tiene toda autoridad. Y cuando una persona reconoce eso, el derecho que él tiene de gobernar sobre todas las cosas, en especial sobre su propia vida, no le costará trabajo aceptar las autoridades que Dios ponga sobre él. Entonces tenemos que llegar a ese punto, así como nos recuerda que los amos tienen un amo en los cielos, como empleados tenemos que recordar que ese mismo amo también es nuestro Señor Jesús. A través de esta última sección de la carta podemos ver nuevamente la preeminencia y la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Cristo es suficiente para nosotros. Él es el Señor y por lo tanto es suficiente para nosotros. Si estamos llenos de Cristo, en nosotros habrá gozo, habrá agradecimiento, habrá sumisión. No habrá dificultad en llevarnos bien con los demás, pero necesitamos encontrar eso. Estar completos en Cristo. Ser llenos de Él. Es por medio de Cristo que podemos experimentar relaciones correctas con los demás. Solamente. Dios nos creó con ese objetivo. Personas que se relacionan con otras. Pero si no es a través de Cristo, esas relaciones no van a funcionar. Si estamos completos en Cristo, entonces vamos a amarnos unos a otros. Si estamos completos en Cristo, entonces nos vamos a poder someter unos a otros, vamos a poder obedecer. Nuestro trato va a ser justo y recto como veamos unos con otros. Pero es hasta que lleguemos a ese punto, ver que no necesitamos a nadie. Tenemos a nuestro Señor Jesús. Él es quien gobierna. Y mientras que nos sujetemos a su voluntad y entendamos su voluntad en nuestras vidas, vamos a poder tener buenas relaciones. No solo, como vemos hoy, no solo en la familia, esposas, esposos, no solo entre padres e hijos, aún también en lo laboral. Si el día de hoy tienes problemas en tu trabajo, creo que Dios ya te habló. ¿Qué sigue? Tener fe. Tener fe. Confiar y obedecer. Vamos a orar. Vamos a orar por esto. Señor, agradecemos este día. Señor, me encanta ver cómo tu palabra, Señor, nos guía en todo, Señor. De repente podemos pensar que esto laboral, como es terrenal, a ti no te importa. Y no, Señor, es importante. Claro que es importante. Nuestro trabajo, ese lugar que tú, Señor, nos has dado, no solo para bendecirnos, sino para hacer bendición a otro, Señor. Como lo veamos, ese lugar, Señor, que tú nos has dado como un campo misionero. Señor, ayúdanos a ser buenos misioneros. Seamos empleados, seamos jefes. Ayúdanos, recuérdanos, Señor, que a quien servimos es a ti. Nuestro amo eres tú, Señor. Y nos has llamado, Señor, a adornar tu doctrina. Señor, el día de hoy queremos reconocer tu señorío y la gran necesidad que tenemos, Señor, de ti, aún en este tipo de cosas, Señor, en poder convivir con otros correctamente. Señor, ayúdanos a poder vestirnos como escogidos tuyos, amados, santos, en mansedumbre, en humildad, paciencia, misericordia. Señor, por favor, ayúdanos a poder obedecer nuestras autoridades, nuestros jefes, sabiendo a quien servimos no es al ojo, es a ti, Señor, no es al hombre, es a ti. Quien va a recompensar y nos recompensa siempre eres tú, Señor. Como jefe, Señor, ayúdanos a tratar a nuestros empleados, Señor, como tú nos tratas, con justicia y rectitud. Señor, es un privilegio, pero son responsabilidades que nos das, y más como tus hijos. Señor, no queremos que tu nombre sea blasfemado por nuestra conducta. Y si ha sido así, Señor, el día de hoy lo confesamos y te pedimos perdón. Límpianos de maldad. Limpia estas actitudes, Señor, que no son piadosas, no son correctas para un hijo tuyo, Señor. Danos fe, Señor, para vivir de esta manera. Danos fe, Señor, todos los que estamos aquí, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Danos fe como empleados, como jefes. Danos fe, Señor, para vivir de una forma diferente, Señor. Y poder cumplir con el llamado que nos has dado de ser la luz de este mundo, de ser la sal de esta tierra. Danos fe, Señor, y produce en nosotros, Señor, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por hablarnos, por animarnos, por exhortarnos. Necesitamos eso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.